Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Hola, hola, buenas tardes. Primer programa del año del Peso del Rocío aquí en FM La Tribu. Como siempre, desde hace varias temporadas, en enero y febrero solemos hacer programas diferentes, un poco más relajados, quizás algunos especiales. Para esta parte del año se nos ocurrió conocer un poco más nuestra ciudad, conocer nuestros barrios, pero hacerlo a través de los medios vecinales, de los medios de comunicación de la ciudad. Así que vamos a empezar con estos programas en este mes. Déjame primero saludar a Celina, saludar a la Oper que hace posible que este programa llegue a sus oídos, y como siempre a Laura Pérez Portela, a quien tengo a mi izquierda en un ardiente verano, un enero porteño. Uno que yo no vivía hace muchos años, pero por cuestiones de la pandemia tuve que quedarme y ya estoy experimentando este calor que tanto odio. Yo no sé cuál es su relación con el calor. Laura Pérez Portela, ¿cómo estás?
Espere, porque no puedo arrancar este programa sin antes saludarlo por su cumpleaños, que fue el pasado domingo 3 de enero. Si bien ya lo hemos felicitado de forma telefónica y whatsappera, necesitamos hacerlo de forma radiofónica y de parte de todo el equipo. Y además preguntarle cómo lo ha pasado, si ha recibido regalos. En mi caso me han mandado regalitos a mi casa. O usted nunca está para esta época en Buenos Aires y tal vez pudo salir, ir a una plaza, festejarlo al aire libre. Y como también la gente no se está yendo de vacaciones, estuvo más acompañado o tal vez prefirió festejarlo de forma virtual. ¿Cómo fue ese día?
Gracias, Laura. No hice nada, ¿eh? La verdad que nunca me gusta hacer nada para mi cumpleaños, y esa es una de las ventajas de pasarlo siempre lejos, aunque siempre pasa con mi familia en Chile que hay un té o una reunión o algo. Así que no hice nada, no me junté con nadie. Ya la semana pasada me había juntado con algunos primos con mucho protocolo, y la verdad que es un estrés, hay que tener mucho cuidado, y la verdad que no es cómodo y tampoco me es tan importante hacer cosas para mi cumpleaños. Así que tranquilo, la pasé tranquilo, disfrutando y todavía con cláusulas de seguridad, que es lo que hay que tener aún. Pero gracias, Laura, ¿eh? Ahora, Laura, te voy a contar a vos y a los y las oyentes que en estos programas, que decidimos conocer más a los medios vecinales, pero también para conocer los barrios de la ciudad a través de los ojos de quienes los habitan y los conocen muy bien, vamos a empezar conociendo Villa Crespo, muy cerca de la radio, ¿eh? Saben que yo vivo cerca de la radio, pero pasando esa frontera entre Almagro y Villa Crespo. Un barrio espectacular desde todo punto de vista, por supuesto. Pero vamos a estar conociendo a través de Elena Luz González Bazán. Ella es parte de Villa Crespo Mi Barrio, que es un periódico y un portal web. Vamos a estar conociendo la experiencia de un medio vecinal, bien vecinal, que trabaja sobre temas del barrio, que conoce el barrio como la palma de la mano. Y que también trabaja temas desde otros temas, digamos, pero desde un ángulo barrial, y a través de ella también que nos cuente cómo es Villa Crespo, cuáles son sus rincones, los lugares, los hitos, los personajes, la historia, ¿sí? Muy entretenido porque sabe mucho de historia. Así que la propuesta es un viaje hacia Villa Crespo, un barrio bien central de la ciudad de Buenos Aires, y conocer también o una experiencia de medio de comunicación vecinal como lo es Villa Crespo Digital, que pueden visitar en villacrespomibarrio.com.ar. ¿Le parece bien, Laura, la propuesta para hoy?
No me llama nada la atención que festeje con un té sus cumpleaños. Y ahora bien, pasemos a escuchar un poco de música y también a esta entrevista para disfrutar del barrio de Villa Crespo.
Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Primero quería que me contaras un poco. Yo sé que estás con dos webs, ¿no? En medios vecinales, dos medios. Que me cuentes un poco de los dos, pero sobre todo me interesa el Villa Crespo, mi barrio, ¿no? Pero
mira, el portal de Villa Crespo Digital, porque ese es el nombre que le puse de, bueno, se llama, es villacrespomibarrio.com.ar, tiene aproximadamente, si mal no tengo la memoria, unos 17, 18 años. Creo que al registro entra, porque yo te mentiría si lo recuerdo bien, pero creo que entra más o menos en el 2005. Y bueno, ocupa, digamos, hoy el medio, tiene muchísimas visitas, la verdad que para mí una sorpresa en ese sentido, me es grato, por supuesto, y nosotros lo que tiene este periodo, digamos que toma hoy lo que serían todas las comunas, pero fundamentalmente tomo la comuna 15, donde está el barrio de Villa Crespo. Y el otro medio, que es Latitud Periódico, ingresa recién en el 2015 al registro. lo presenté en el 2011 y recién ingresa en el 2015, y el lugar de asiento es Palermo, o sea, la comuna 14. Y toma temas diferentes, o sea, cada uno lo hago tomar temáticas diferentes, intenté que cada uno tenga su propia personalidad. No es fácil, ¿no? Porque, bueno, soy yo la que hace ambos portales. Pero, bueno, más o menos también logré en ese sentido que tuviera, tiene bastante, también bastantes visitas, y, bueno, he realizado bastantes trabajos de investigación, cosa que, bueno, me ha ayudado mucho en ese sentido. Así que este sería, a grandes rasgos, lo que son los dos medios, ¿no? Y, bueno, me siento en ese sentido bien contenta porque puedo trabajarlos y llevarlos adelante de la mejor manera que uno puede en toda esta, incluso, bueno, este año con toda esta realidad de la pandemia y todo lo demás. Así que, bueno, eso.
Este año, ¿qué cosas cambiaron por el aislamiento, por la pandemia? ¿Tuviste que cambiar alguna rutina de trabajo, alguna cosa?
Yo cambié rutina desde el punto de vista del cuidado, digamos. De todas formas, estuve saliendo. Vos no sé si recordarás, ahora le voy a rendir un homenaje acá, porque viste, justo el barrio de Villa Crespo fue donde se incendió Pimento, que fue ese incendio impresionante. Ahí murieron dos bomberos acá de Villa Crespo.
Sí, vivo a unas cuadras, yo soy de Villa Crespo también.
Vos sos de Villa Crespo, bueno, sí. Te acordarás cómo fue eso. Realmente ahí sí salí porque fueron unos días bastante complicados y en general he salido, pero de todas maneras lo que digamos cambié en un sentido fue tratar de retratar, como decías vos, toda la problemática de la pandemia, porque indudablemente algo que es bastante desconocido para nosotros y que no ha sido sencillo ni es sencillo, evidentemente, porque, bueno, no está todo dicho sobre este bichito, como le digo yo, este virus que nos ha complicado bastante la vida. Hay que cuidarse y mantener las cosas esenciales que te piden, ¿no? El tema del alcohol en gel, el distanciamiento, el uso de barbijo, que bastante, digamos, pesado y molesto, pero, bueno, no hay más remedio. Pero en los portales traté de reflejar toda esta realidad porque me parecía que era importante que por lo menos los vecinos estuvieran al tanto de las cosas esenciales. Y en esta etapa de apertura trato de mostrar todas las aperturas que hay, todos los protocolos que hay. Porque, bueno, no son sencillos tampoco, ¿no? Hay que llevar adelante esto de tener que hacer tantas cosas, sí, y tantas medidas que parece que no, pero son complicadas y por momentos hasta diría yo pueden ser molestas, ¿no? Pero bueno, es parte de esta realidad, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial.
¿Cómo se hace para desarrollar un medio que está insertado territorialmente, digamos, que tiene que ver con el barrio? Vos has hecho un trabajo de salir a la calle, de contactar, tenés una agenda de contactos de las organizaciones, de los comercios, eso lo has ido ganando con los años. Vos ya conocés a todo el mundo, me imagino, para pedirles bueno, cosas.
A mí, siempre mi marido me dice que no tengo nada de ego, que tengo que ir a comprarlo. A mí me conoce, si yo me lo encuentro, me conoce mucho el barrio. Y hago muchas tareas, me mandan mucha información, y trato dentro de lo que puedo, lógicamente, porque a veces son muchas horas de trabajo también, ¿no? De reflejar todas las cosas que tengan que ver con el barrio. Cubrí, digamos, en estos años todas las realidades que hubo, ¿sí? El 2001, el 2002, eso estuve permanentemente en la calle y me contacté muchísimo con las organizaciones. Hoy te diría prácticamente muchas desaparecidas, porque ya están como en stand-by, si querés. Y después, como yo soy docente también, porque estoy en el programa cultural en barrios, y hoy acá en el Centro Cultural Osvaldo Pugliese, soy docente ahí, hoy estoy en este tipo de docencia y demás, en otros momentos hice otras docencias, también conozco mucho esta zona. O sea, y aparte, bueno, hace unos años, en el 2016, yo saqué un trabajo, un libro que se llama Buenos Aires, Ciudad Industrial, y el caso testigo justamente es Villa Crespo. Entonces, de alguna manera me involucré mucho con este barrio, pero esencialmente con la con la ciudad de Buenos Aires, que creo que la conozco dentro de lo que he podido bastante pasablemente bien.
¿Y qué aparece en esa investigación? Porque Villa Crespo tuvo mucha fábrica en algún momento, ¿no?
Sí, Villa Crespo tuvo fábricas muy importantes. Tuvo la famosa Fábrica Nacional del Calzado, tuvo la Curtiembre, tuvo del Acua, tuvo cualquier cantidad de textiles, tuvo el Trillo, que era una fábrica de cigarrillos. Fue un barrio como gran parte de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es lo que iba por el famoso arroyo Maldonado Abierto, porque se necesitaba ese arroyo para tirar todos los desechos. Una proliferación de industrialización muy importante que comienza con el modelo agroexportador y se profundiza con lo que se llamó el ICI acá, el industrialización por sustitución de importaciones, pero que fue lo que se llamó el famoso estado de bienestar keynesiano, benefactor. Y ahí se profundiza una nueva etapa de la industrialización. Buenos Aires realmente fue una ciudad industrial y tuvo un nivel de industrias muy grandes. Villa Crespo llegó a tener industrias con más de 3.000 trabajadores, 3.000 obreros. O sea, es un barrio que vos lo habrás visto, donde estaba la Curtiembre, que hoy está el Tres Torres, donde estaba la Fábrica Nacional del Calzado, donde hay una torre, donde yo vivo actualmente, todo lo que es la ex caja, lo que era la caja de ahorro y seguro, que también ahí estaba el Telaco, o sea, fue un barrio realmente con una proliferación de fábricas muy importantes de todo tipo a nivel manufacturación de productos primarios. Y eso indudablemente le dio un perfil al barrio. Acá llegó una masa inmigrante muy fuerte, llegó, por supuesto, estaban los que eran los nativos. Acá tenemos el emblemático conventillo La Paloma, que tuvo 1.200 habitaciones, vivió muchísima gente, miles de personas, pero este barrio tuvo, yo tengo relevado aproximadamente más de 40 conventillos. Y eso, digamos, hizo a la realidad no solo de Villa Crespo, sino la realidad que tuvo Buenos Aires en ese sentido. Y por acá pasa el famoso tren de los muertos, cuando la famosa peste de la fiebre amarilla, que se abre el cementerio de la Chacarita, que estaba en Parque Los Andes, y acá pasa con la famosa porteña, que llevaba los deudos con los muertos, lamentablemente, porque Buenos Aires llegó a tener, las cifras de la fuente son entre 14.000 y 16.000 muertos. O sea, realmente fue en 4 o 5 meses, ¿eh? Acá llegó a haber por día hasta 500 personas que murieron en esa peste, en la fiebre amarilla. O sea, fue terrible realmente. Así que Villa Crespo se destaca por muchas cosas, también fue un lugar de organización del movimiento obrero. Acá llegaron los anarquistas esencialmente, los socialistas, ellos organizaron a nivel nacional el movimiento obrero, y acá también se dio esa organización que fue muy importante. Por eso los trabajadores, cuando se da la famosa huelga de los inquilinos en 1907, por acá pasa el famoso cortejo fúnebre, que es un niño que matan, y bueno, los trabajadores de todas las fábricas de este lugar salieron a apoyar a las mujeres que traían el cajoncito del niño, que jamás tocó tierra, porque lo querían llevar hasta que pudiera, era hijo de todas, ¿no?, en ese momento. Y bueno, ahí llegó al cementerio y los trabajadores, los obreros, apoyaron y se enfrentaron, por supuesto, con las fuerzas de seguridad en ese momento. Así que Villa Crespo tiene muchas historias. En el 36, la famosa primera huelga de los obreros de la construcción también tiene un nacimiento acá en Villa Crespo. O sea, Villa Crespo es un barrio realmente con una historia bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Aparte con la cantidad de bibliotecas que tuvo, con la cantidad de escuelas. O sea, cuando uno viste los pesos de acá, ves, pasás por todos lados la cantidad de escuelas que nosotros tenemos primarias. O sea, esto fue una proliferación importante también a nivel educacional. Así que bueno, es un poco a grandes rasgos un barrio con una historia importante, ¿no? En todos los niveles, me parece.
Y los vestigios industriales y de esos conventillos quedan visibles de algún modo? ¿Qué tiene que ver el que camine por Villa Crespo para quizás darse cuenta de que un edificio que ahora es un gran supermercado en realidad era una fábrica, o que aparece un conventillo reconvertido, quizás algún sello de alguna marca todavía hecha en cemento? ¿Qué lugares de esos te vienen a la mente en donde uno puede identificar esa parte de la historia?
La Fábrica Nacional del Calzado, donde hoy hay una torre de 26 pisos, tiene una plaqueta. Enfrente, si bien no hay nada, ese fue un conventillo. Enfrente es una, ¿ves que es una casa, viste, los tipos chorizo? Bueno, cambiada y demás, pero ves que fue un conventillo. Y después yo en la investigación recuerdo una cantidad de conventillos que están con el lugar exacto. Lógicamente se han perdido. Acá sí tenemos una particularidad, es que tenemos problemas con la defensa del patrimonio nacional. Y en ese sentido, por ahí ha sido falencia fuerte en toda la ciudad, pero yo vivía en el país, de ver dónde hay parte de esa historia que hay que recrear para el conocimiento y lógicamente para que las generaciones futuras sepan cómo fue esa realidad. Y en esto sí tenemos falencias fuertes. En el trabajo hay un montón de direcciones que, bueno, que por ahí son otra cosa y sin embargo no hay muestras de que fueron un conventillo, en este caso, ¿no? Lo mismo con las fábricas, por ahí te das cuenta cuando vas por el sur de la ciudad de Buenos Aires que en algún momento ahí fue una fábrica. Nadie por ahí, o muy pocos saben, que donde hoy está la Facultad de Filosofía y Letras fue una fábrica de cigarrillos, ¿sí? Y sin embargo, bueno, vos le ves la estructura y por ahí te podés llegar a dar cuenta más o menos que eso fue así. Pero bueno, estamos en esta situación que no es fácil reflejar, por eso que es complejo en ese sentido.
Y vos decías que ahí la industria, sobre todo cuando estaba el Maldonado abierto, ¿no?
Exacto.
¿Y qué pasó con todo ese proceso? Cuando lo entuban es que empieza a, no sé si esa es la gentrificación y empieza a poblarse más de viviendas. ¿En qué momento dejó de ser barrio industrial?
No, deja de ser barrio industrial como ciudad industrial durante la última dictadura militar, porque en 1977 la dictadura da un decreto, ejecuta un decreto donde supuestamente van a erradicar la industria para llevarla a la provincia de Buenos Aires. La realidad es que no se erradicó nada, la realidad es que, como dice la carta de Rodolfo Walsh, al año había 1,5 millones de desocupados y comienza el proceso de desindustrialización no solo de Buenos Aires, sino de la Argentina. Entonces, ese fue uno de los objetivos de la última dictadura militar. Entonces, Buenos Aires se desindustrializa a partir de ese momento. Es un proceso largo, pero es a partir de ese momento. Hasta ahí, Buenos Aires era una ciudad industrial. O sea, vos en los 70, como Buenos Aires seguía siendo, si querés vos, una ciudad manufacturera de productos primarios. Toda la parte industrial semipesada y pesada estaba en otros lugares. Norte, cordón norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero bueno, esto es un poco la realidad. No comienza con el proceso, la última dictadura militar, lamentablemente.
Elena, ¿qué lugares le diríamos a alguien que visite Villa Crespo desde otros barrios o de otros lugares que tiene que ir? ¿Atractivos, culturales, históricos, arquitectónicos o incluso algunas perlitas, esas cositas que no se saben, que vos por ahí conocés? ¿Qué lugares son así hitos que vos dirías que hay que conocer de Villa Crespo?
Uno sería ir a la Escuela Ermite, donde está hoy la Escuela Ermite, porque ahí estaba el famoso mirador, por primero. Ahí me parece que sería importante ir. Otro de los lugares sería, por supuesto, ver lo que fue esta zona de Padilla, ¿sí? Donde estaba la Fábrica Nacional del Calzado y al lado la Curtiembre. Calcular que entre esas dos fábricas había más de 5.000 y pico de trabajadores, obreros. La otra, por supuesto, el famoso conventillo de la Paloma, que lleva su nombre porque había una chica que le decía la Paloma, y es el conventillo del Nacional, por la fábrica. Otro es ir a donde está la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, donde está lo que era en ese momento la famosa Curtiembre, Belacqua. La otra es Máspero, que todavía mantiene acá sobre Serrano la escenografía de Máspero.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
La otra sería otros lugares, habría que ir por Guarnes para ver algunas cosas que hay sobre Guarnes, incluso lugares que por ahí con la dirección y demás uno puede ver que fueron conventillos y demás. Otros lugares que habría que tratar de ver desde el punto de vista es recorrer por ahí las partes más antiguas. Si vos vas, ahora no me acuerdo cómo se llama el pasaje que hay acá yendo por Padilla, ese pasaje que recuerdo antes de Juan B. Justo, también tiene, digamos, una historia bastante interesante porque ahí vas a encontrar conventillos, toda una zona bien de ese momento. Enfrente vas a tener, bueno, una de las escuelas secundarias, que es la de Escuela de Artes, y después ves el edificio, te das cuenta en lo que es ese edificio, digamos. El Armite, como te dije, que es la otra escuela industrial. Bueno, la otra escuela que tenemos secundaria es la Gabriela Mistral, que está sobre Julián Álvarez. Y después el recorrido por algunas escuelas, el caso de la Victoria, que tiene más de 100 años, el caso de la Tomasa de la Quintana, que tiene más de 100 años, ver el cuartel de bomberos, toda esa zona, porque esa zona fue donde vivía Salvador Benedito. O sea, cuando acá algunos me levantan la figura de Salvador Benedito como si hubiese sido un preclaro, ese hombre vivía en 32 personas en dos manzanas. Y en el conventillo vivían más de 2.000 personas asesinadas. Entonces, bueno, la realidad es mucho más contundente. Entonces, esos lugares, digo, ¿no? Después, bueno, tenés, por supuesto, la biblioteca Alberdi, que es una de las pocas que quedó, la biblioteca José Ingenieros, que es, digamos, la que se traslada de los anarquistas y está acá también Julián Álvarez también, cerca de Juan de Justo. Después tenés esas dos bibliotecas esencialmente, ahora está la nueva biblioteca que está también por el gobierno de la ciudad. ¿Qué otra cosa? Y a Villa Crespo lo tenés que recorrer un poco. Bueno, después tenés, por supuesto, acá tenemos todo el recorrido de la línea B, tengamos en cuenta que es la segunda línea de subterráneos que se hizo. No está mal ver la dimensión de Juan de Justo para entender cómo se entubó ese arroyo que viene desde San Justo y desemboca en el Río de la Plata. O sea, estamos hablando de una zona impresionante, digamos, ¿no? Hay mucho para ver, lo mismo Chacarita. Uno puede vislumbrar un barrio o barrios con una historia muy importante, ¿no? Hay seguramente las cosas que se me están escapando en este momento.
También como muchos barrios, muchos clubes, ¿no? Sociales y deportivos. Bueno, sin duda Atlanta, que también le da bastante identidad al barrio, ¿no?
Atlanta, que tiene, claro, la identidad futbolera, digamos, ¿no? El caso del Club Villa Tres Poros, bueno, es una red de clubes, pero también era el club de Villa Crespo. Y vos vas viendo una cantidad de cosas, ¿no? O sea, sí, por eso te digo, clubes había muchísimos en ese momento, ¿eh? O sea, cuando uno piensa la flauta, todo lo que tenía este barrio. Así que sí, mucho para correr.
Bares antiguos de los que quedan ya cada vez menos de esos, ¿no?
Pero sí, sería el más emblemático el San Bernardo.
Claro.
¿Sí? Porque después, bueno, tenés otros, ¿no? Es imposible en ese sentido. Así que, bueno, un poco esa realidad.
Así es. Y para volver a Villa Crespo Digital, ¿siempre nació con la idea de ser digital o en algún momento pensaste hacer un periódico en papel o alguna otra cosa?
Villa Crespo nace como un periódico en papel, pero bueno, después yo me deslindé de esa situación por temas personales y comencé mi trabajo por Villa Crespo Digital en web. Y bueno, creo que me siento contenta con el trabajo que hice, o sea, en el sentido de que, bueno, traté de armar lo mejor que podía para esta realidad, ¿no?
¿Lo haces sola? ¿Tenés colaboraciones? ¿Cómo es?
Soy prácticamente sola. O sea, la única colaboración que tengo, digamos, es la parte transporte, ferrocarriles y demás, que lo hace Juan Carlos Sena, pero después no, y algunas colaboraciones que me pueden llegar, pero si no, el trabajo lo hago solo, sí, prácticamente estoy solo. Sí, sí.
Bien,
la producción, pero bueno, gente que fue falleciendo, gente que ya no está más.
¿Y qué tipo de temas le interesan al medio publicar? ¿De todo tipo? ¿De lo que pasa en el barrio? ¿De lo que pase afuera? ¿Culturales, políticos, sociales? ¿O vas viendo?
Trato de sacar todo lo que puedo en ese sentido. O sea, los temas culturales, yo separé un poco con los dos portales cuando me di cuenta que tenía mucho de la parte de arte y cultura, cuando me di cuenta que tenía mucho de historia, porque bueno, soy historiadora. Entonces separé esos dos, hice dos portales, uno como arte y cultura, el otro como historia. Está, por supuesto, el del Monareja, que es la parte donde yo hago, soy secretaria de prensa, el Monareja por el tema del ferrocarril. Y esos lugares están separados y ahí, digamos, esa parte está separada. Toman los dos portales. Y en Villa Crespo, como te decía, lo que tomo esencialmente es la comuna, el barrio y las comunas. Ahora le estoy dando bastante prioridad al tema comunal y este año, bueno, como hablábamos, que vos mismo lo decías, todo el tema del COVID, de la pandemia, que bueno, es parte de esta situación, esta realidad.
Tenés una sección ahí de personajes.
Sí.
¿Son personajes nacidos o que han vivido en el barrio? ¿En general?
Otros no, el caso de Goyo Levenson, vivió acá en el barrio y murió acá en el barrio. Ese es uno, que bueno, por supuesto Pugliese, por supuesto Paquita Bernardo, ¿sí? Eso sí. Después, los personajes trato de tomar, porque bueno, como me he dedicado mucho al tema de la mujer, en ese sentido también tomé mucho del tema de las mujeres en general, ¿sí? Médicas, intelectuales, ahí tengo la variedad, y después históricos, ¿no? Desde Juana Azurduy, por supuesto pasando por María Eva Duarte de Perón, Florentina Gómez Miranda, o sea, en ese sentido lo más abierto como para mostrar la variedad de mujeres que tuvieron un papel en la historia y que han dejado su sello.
Muy bien, yendo ahora a hablar un poquito de medios vecinales,
sí.
Bueno, ¿qué te parece que exista un programa así? ¿Cuánto resuelve económicamente el desarrollo de un medio de inserción territorial o urbana, digamos? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Mira, lo de los medios cuando aparece me parece que sirvió para una cantidad de medios que indudablemente, yo siempre planteo que los 90 fue lo que trajo con la desocupación, todo el proceso de la desocupación que fue enorme. Mucha gente, hoy colegas, se dedicaron a hacer un medio vecinal sin tener conocimiento periodístico. Es una realidad también. Y después algunos fueron adquiriendo conocimiento periodístico, estudiaron, hicieron algo y otros no. Como todos. Yo creo que en ese sentido lo que por ahí ayuda es que al estar ensamblado, metido en un lugar determinado, ayuda al conocimiento, en este caso, de la ciudad. Con las características que le ponga cada uno, indudablemente la línea editorial la coloca cada uno. Unos pueden ser más abiertos, otros menos abiertos, unos pueden tener su corazoncito partidario, yo ahí siempre voy a decir lo mismo. El medio periodístico tiene que reflejar, en línea general, todo, la parte política partidaria la tiene que dejar aparte. Eso es lo que me parece a mí. Pero bueno, me parece que en ese sentido ha servido para, digamos, darle un lugar a un montón de medios, ¿no? Y que, bueno, están desarrollando su tarea. Somos bastantes en ese sentido.
Sí, y cómo, ahí cómo lo, a ver, cómo preguntar, ¿cómo interpretás que son las motivaciones de este programa? Porque, por un lado, es el Estado que, de algún modo, está publicando información de interés general a partir de los spots o de las publicidades que envía, que es como una responsabilidad que tiene el Estado de enviar publicidad oficial, pero que en realidad en este caso también funciona como un fomento a los medios. No es solamente una ventana de publicidad oficial, como que en muchos casos eso termina siendo como un híbrido, ¿no? Entre apoyo económico concreto o incluso apoyo hasta de entender que es que el, que el Estado comprende que hay medios ahí que están trabajando, y por otro lado sí, el de difundir políticas públicas y tal. Digo, porque es algo difícil, pocas veces existe un programa en donde la difusión de publicidad oficial acepte además que es un apoyo y no solamente una cosa práctica de difundir políticas. Es como un híbrido. ¿Vos cómo lo ves? Como que al final conforma a todos.
Ellos ponen su publicidad, lo que nosotros tenemos que colocar publicitariamente. Ellos elaboran sus políticas, tienen su portal, tienen sus noticias y demás. Te mandan, por supuesto, y te plantean todo lo que están haciendo. Y el Fomento indudablemente existe, porque muchos medios, todos nosotros que somos trabajadores, porque en definitiva somos trabajadores, ¿sí?, estamos desarrollando nuestra tarea. La podemos desarrollar bien, más o menos, mal o muy bien, depende. Eso también depende de todos nosotros. Y lógicamente sirve en ese sentido, yo creo que sí sirve. Sirve porque, bueno, estamos, por eso te decía, somos, ¿cuántos somos? 100 y pico de medios. Queramos o no, todos esos medios están, digamos, reflejando cada uno su propio planteo, su propia problemática, y en ese aspecto, hasta acá, yo nunca recibí ninguna observación que me dijeran esto no lo pongas. O sea, en eso tengo que decir que fue así. En mi caso, por supuesto tiene funcionarios buenos, funcionarios mejores. Yo no tengo una experiencia con un par de una funcionaria que estuvo mucho antes que estos que están actualmente. O sea, hay un poco de todo, ¿viste? Como todo. No podés pretender tener, como diríamos, ideal nada. Pero yo creo que sí, que es un fomento. Y está bien, me parece. Porque a nosotros laboralmente nos sirve. Muchos medios vivimos de esto. Este es mi trabajo, digamos. Aparte de la docencia, este es mi trabajo.
¿Cuánto crees que ayuda a eso de que no haya condicionamientos o de que puedas decir lo que vos querés el hecho de que sea por ley? Porque vemos que en otros casos, en otros municipios, al no haber ley, es como, ahí sí se muñequea más, ¿no?
Está bien que sea por ley, reglamento y todo lo demás, y lo más importante, ¿sabés qué me parece? Que si son gobiernos que respetan eso, bueno, hay que rescatar eso. Porque no te olvides que existe también aquellos que no quieren respetar eso y hacen todo lo posible. O sea, hay de todo. Por eso digo, me parece que está bien en ese sentido. Está bien, tenemos una reglamentación, ley, todo lo demás, y sobre eso trabajamos. Y hay, digamos, un llamado de atención que te diga, mira, esto no lo publico. Me parece bien eso. Me parece que es acertado en ese sentido.
Llegamos al final del primero de estos especiales del Peso del Rocío de verano, conociendo nuestros barrios, los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, pero a través de los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, también conociendo esas experiencias. Hoy le tocó a Villa Crespo Digital, así que lo hemos disfrutado bastante. Ya nos vamos despidiendo, Laura.
Fran, no quiero despedirme sin antes preguntarte, ya que es tu barrio, el de Villa Crespo, si te sentiste identificado con las cuestiones que fue comentando nuestra entrevistada.
Sí, sí, en realidad había muchas cosas que no conocía. Yo vivo en el límite entre Villa Crespo y Almagro. Digamos, ahí hay una Villa Crespo profunda y de vericuetos y de rincones que quizás no los conozco todos, por eso también, pero sí escuché con mucha atención lo que me contaba, justamente para identificarme más con mi barrio. Así que creo que ha sido fructífero también en ese sentido, ayudar a realzar el orgullo que uno tiene por su barrio, sobre todo en mi caso, ¿no? Que desde que nací vivo acá. Así que bueno, también como un ejercicio para redescubrir el barrio de cada uno, cada una. Eso puede ser interesante. Y cada uno tiene su forma de habitar el barrio, sus recorridos, sus lugares, ¿sí? Sus rincones. Creo que eso también es maravilloso. Así que bueno, seguiremos conociendo barrios, seguiremos conociendo medios en los próximos programas de El Peso del Rocío. Saludo a Celina, saludo a la Oper y te saludo a vos, Laura. Hasta el jueves que viene en otro programa con calor, casi seguramente, en este enero porteño.
Saludos para vos también, Francisco Godínez Galay, y para toda la gente que nos está escuchando, y seguiremos disfrutando del verano, el calor y la humedad.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras...
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.